Será Jepe, con hablar de ti. A propósito, estuvo cerrando ayer los Pulsar, nos decía Jorge Lira, siempre muy atento acá.
Sí, nuestro amigo Jepe, que estuvo acá el viernes, estuvimos cantando.
Y ahora estamos con Richard Sandoval, periodista, director del sitio No es nada la feria, y que acaba de lanzar Tanto duele Chile en las ediciones de los libros de La Mujer Rota, la editorial. Bienvenido acá a la jungla, Richard.
Hola, muy buenos días, Vicente. Buenos días, Davor también. Costó llegar, es complicado la hora. Ustedes me comprenderán.
No, o sea, te comprendemos, ya estamos terminando el programa.
Bueno, me imagino que a hartos invitados les pasa que llegan un poquito sudados.
Los pago, complicado llegar a Providencia. Bueno, Richard, vamos directamente al libro, se llama Tanto duele Chile. ¿Por qué duele tanto nuestro país? ¿Por qué tu diagnóstico es que nuestro país está en un mal camino, en un mal pie, a pesar de que ya tiene 200 años, que para algunos podría significar que somos un país bastante maduro?
Claro, precisamente a eso se enfoca la crítica del libro. Este es un libro que está dividido en tres capítulos. Uh-huh. Un primer capítulo que es más íntimo, que tiene que ver con mi infancia, con traumas de mi adolescencia, con el llegar a la universidad, con ser el primero de mi familia en llegar a la universidad. Después hay un capítulo de crónicas urbanas, que es yo observando la ciudad, digamos, y al final hay un capítulo más de crítica social, y ahí lo que yo trato de hacer es constatar que Chile no es el país en vías de desarrollo o casi ejemplo para Latinoamérica que tanto se vende desde una situación más oficial, desde decir que somos un país de la OCDE, por ejemplo, y encontrarnos en ese ranking de la OCDE siempre en los peores índices. Entonces, lo que yo intento hacer con este libro es mostrar a través de personajes, de experiencias humanas, de víctimas de un sistema que yo considero injusto, el por qué estamos tan abajo en esos rankings.
Sí. Pero Chile es el mejor país de América Latina.
Eso, según diversos índices, pero sí. ¿Cómo explicarle que somos el mejor país de América Latina a, por ejemplo, Juan Pablo Rojas, que es uno de los personajes del libro, quien está luchando por la condenación del CAE y quien fue estafado por el Estado de Chile al estudiar la carrera de criminalística? Y él también es un ejemplo de los 70.000 estudiantes chilenos, por ejemplo, que tuvieron que dejar de estudiar, según un reportaje que salió en La Tercera, y al dejar de estudiar quedaron endeudados y con un sueldo de alguien que no es profesional. Entonces, ¿cómo explicarle a una persona así que somos el mejor país de Latinoamérica si ni siquiera la educación es un derecho?
Claro, pero es un caso. En muchos ámbitos nuestro país ha progresado y, de hecho, es cosa de mirar los índices. El año 2000 teníamos $8,000 per cápita. Hoy día tenemos $23,000 per cápita. El país ha crecido una barbaridad. Y yo te apuesto, no he repasado el libro a plenitud, pero tu infancia fue peor de lo que es hoy día nuestro país. Hoy día nuestro país tiene conexión con todo, acceso a todo. Quizás, claro, estamos más mercantilizados, pero el país yo siento que es mejor que el que tenían nuestros padres en los años 80.
Claro, a lo que apunta también el libro es a constatar que es visible que el país es mejor desde el punto de vista material. No sé, ya no se ve como nuestros padres anduvieron a pata pelada, sí, quizás en el campo. No se ve que las carreteras se corta una carretera y quedamos totalmente incomunicados porque tenemos las autopistas concesionadas. Pero no le podemos decir a la gente que está, por ejemplo, graficada en el texto que se llama La Salud Pública, que somos un país mejor que hace 20 o 30 años, si en este texto de la salud pública constatamos que, según un estudio de la Universidad de Chile, en el año 2010 murieron 3.000 personas porque no había cama en los hospitales. O sea, ¿cómo le explicamos nuestra posición en la pole position de Latinoamérica a las 20.000 personas que murieron el año pasado, por ejemplo, estando en lista de espera, esperando una atención con un médico o esperando una operación? Lo que el libro busca de alguna manera es poner una alerta, es decir que hay por supuesto una situación de progreso en muchos ámbitos, pero esto también
no llega
ha ido de la mano con el aumento de la desigualdad, ¿no? El per cápita no llega a todo.
¿Y qué responsabilidad ha tenido el poder político en este diagnóstico tan horrendo que tú haces de nuestro país en varios ítems?
Yo creo que el poder político aquí tiene una responsabilidad crucial. Lo que el libro también plantea como una cierta tesis es que en Chile vivimos en un modelo en donde el poder político ha estado en muchas ocasiones al servicio del poder económico. Es decir, en el libro también aparecen, hay un resumen bien que trata de ser completo sobre lo que fue el año 2016. Y el año 2016 nosotros nos enteramos, por ejemplo, de situaciones como colusiones, uh-huh, tan groseras como los pañales, o sea,
los pollos, la farmacia, las navieras, terrible.
Es decir, cómo nosotros le explicamos a una madre que gana el sueldo mínimo que sus pañales hoy en día, durante, no sé, 10 años, fueron más caros porque había una colusión que el poder político, a través del gobierno, por ejemplo, de Ricardo Lago, dejó sin pena de cárcel.
No, y además, los pañales ya, hay familias que tienen hijos y otras que no, pero el papel tisú, te digo, como le dicen cursimente, ese sí que lo ocupamos todos.
Sí.
Y además, ojo, que siempre te depara más Chile, porque el 2017, instituciones que se daban por así súper, de una probidad, de un ISO 70.000, como carabinero, ya te está entregando un temazo también. O sea, esto se va superando a sí mismo. Ahora también estamos destapando más olla. Yo me leí acuciosamente el libro en varias etapas. Está dividido en un pasado, en tu infancia, con una serie de íconos, así, de hitos, que van marcando. A más, lo que me gusta del libro es que son como fotos que te van cambiando, te van, sin darte cuenta, te van mostrando cómo fue cambiando, y sobre todo cómo fue cambiando el chileno en el... Y creo que logro, así, voy a ser bien amarillo, pero entre lo que estaban discutiendo al principio, como que Chile tuvo más acceso al consumo,
sí,
que es lo que habla Tironi, que es la democracia del consumo, finalmente.
Claro.
Y yo siento que Argentina puede estar en una crisis, pero tiene un bagaje cultural, por ejemplo, mucho más alto, espaldas culturales mucho más altas que Chile, como para haber accedido a este consumo. Efectivamente, tenemos internet, tenemos, pero ¿sabemos lo que estamos leyendo?
No.
¿Ha habido, como se ha repartido bien el chancho? No. ¿Nos estaban metiendo teníamos sexo ocular en el ojo derecho, en la córnea? Sí. Entonces, como que efectivamente, y son pequeños hitos, desde la celebración de cumpleaños hasta pasar a la adolescencia, que es unos cuentos, pero desamparados, así como el nivel de inseguridad era altísimo.
El rechazo, amoroso.
Uno se siente totalmente identificado, si bien tenemos diferencias de edad. Igual, esto es universal, la adolescencia, por algo se llama adolescencia.
Sí, sí. Bueno, yo crecí en los 90, yo creo que ustedes también...
No, ustedes no tienen mucha diferencia.
Crecieron en los 90 o
yo en los 90 ya está sin filtro.
Los 90 yo creo que es la última década en que el consumo no era como el dueño de todo, de todas, digamos, las dimensiones de la vida, porque como tú decías, Vicente, claro, Chile hoy día es uno de los países con mejor acceso a internet, con mayor cobertura, por ejemplo, de smartphone, que es algo increíble. Yo creo que hoy día los índices deben estar cerca del 90% de Chile que tiene smartphone.
Penetración, claro.
También el texto trata de hablar de eso, ¿no? Como, por ejemplo, hoy día es una tarea para nosotros, los millennials, enseñar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a usar WhatsApp. Eso quiere decir que estamos en condiciones de una comunicación expedita. Pero ¿dónde quedan los valores comunitarios, por ejemplo, que es a lo que trata de apuntar el libro en el primer capítulo, ¿no? Hay un texto que se llama La Torta, que habla de la torta desde el cumpleaños, el cómo nosotros cuando chicos valorábamos la torta casi como algo sagrado, y no sé, yo me acuerdo cuando chicos hacían cumpleaños, se cerraba todo el pasaje, se celebraba el 18 de septiembre, la Navidad, se cerraba el pasaje, se adornaba el pasaje, se vivía más en comunidad. Entonces, esa comunidad es la que hoy día, yo creo, producto de un modelo que potencia el consumo, por sobre todo, hoy día está un poco debilitada, y eso es lo que de alguna manera ha permitido también que avance con tanta fuerza una colusión, podríamos decir, entre un poder político más estrecho, menos vinculado con la ciudadanía, con un poder empresarial.
En el fondo, dividir para reinar, se llama el dicho.
Claro.
Ahora tiene íconos como el vaso adentro de la torta, hay buenas descripciones de cada uno de los capítulos. Vamos a escuchar música, Richard, y seguimos conversando con el autor de Tanto Duele Chile, obviamente junto a DJ Juranovich. Escuchamos a Bruno Mars con 24K Magic. Faltan 10 minutos para las 9. Estamos regalando una copia de Tanto Duele Chile. Estamos con el autor Richard Sandoval, así que participen a través de Rock and Pop Chile en Facebook o en Twitter con el hashtag JunglaRP. Mañana lo vamos a estar regalando. Así que ojo a Bijarpa, Barrera, Ale, Enzo, Pasita, Pablo Peña y Lillo, todos están ahí atentos al libro. Richard, adelante, por favor.
Sí, les quiero leer un texto. Dale. Que yo creo grafica un poco el espíritu del libro, y que además es un texto muy de
inspirador.
De este clima, porque estamos como en otoño, pasando al invierno.
O sea, un otoño nominal, un invierno.
Dice: dormir en el cajero. En el entorno del Palacio de la Moneda hay varios cajeros automáticos. Frente a los restos de Bernardo Higgins, en el génesis del Paseo Bulnes, el del BCI comparte clientes con el de Corbanca. Pocos pasos separan los modernos aparatos colmados de dinero, colmados de billetes que salvan en la madrugada a quienes quedaron botados de micro, absortos en parcas y gorros que ya no permiten aplacar el frío. Es julio. Hace días la escarcha se plegó con tanta crueldad sobre la superficie que llevó a los noticieros a informar que un par de hombres sucumbieron en la noche. Murieron, vacíos de proteínas, despojados de energía, derrotados junto a la caja de vino tinto que esta vez no bastó. Los hombres muertos, los indigentes, no alcanzaron a llegar al estadio Víctor Jara. No alcanzaron a mostrarse en las esquinas para recibir el café y el pan con chancho que sirven organizaciones sociales intentando derrotar al hielo. El implacable hielo que esta noche de julio también es el puente entre un cajero y otro frente a la Casa Presidencial. Cajeros que de pronto, entre las luces fluorescentes del azul publicitario y el calor ardiente de las máquinas que procesan los billetes hasta expulsarlos, se convierten en hogar, en el más inadvertido y contradictorio de los hogares. Los clientes entran aliviados, recorrieron varias cuadras en vano hasta que por fin una puerta bancaria se les abre. Sacan su tarjeta dorada, gris, la cuenta RUT, reciben gozoso las 10 lucas que les permitirán tomar un taxi, huir por fin de un frío que está a punto de convertirse en lluvia, y mientras esperan nerviosos que la plata finalmente caiga, que la pantalla avise que se acabaron los papeles para dar comprobante, miran culposos, tristes, impactados, una pata que se mueve, una pata envuelta en frazadas y cartones que se mueve. El indigente que está en el suelo ha despertado, temeroso, como se despierta de un sueño difuso, y cruza su vista con la del cliente. De alguna manera se saludaron, en la distancia se encontraron, uno desde la fortuna de recibir de un sistema inteligente la plata que lo llevará al descanso limpio, el otro desde el impensado agradecimiento de un calor industrial que jamás pensó en su salvación, un calor que no fue pensado para el descanso de sus huesos, pero que esta noche lo abraza sereno como la fuente de su sobrevida, la paradoja de la desigualdad de Chile en el corazón de la República. Recostados a metros de O'Higgins y del despacho presidencial, hombres y mujeres escondidos detrás de la fuente del dinero, de la llave del bienestar, de los que pueden, testimonian que el progreso bicentenario no ha alcanzado para todos, que ese progreso, a los de más abajo, a los que están entre los 12.000 compatriotas que viven en la calle, solo les alcanza para no morir de frío, por lo menos esta noche en que a los cajeros brillantes nadie mandó a cerrar.
Claro, es una crónica bien descriptiva de situaciones reales que ocurren en nuestro país, pero la pregunta que hay que hacerse de Richard es ¿cuánto queda para que esas crónicas uno las lea como crónicas del pasado, que no sean del Chile presente?
Yo creo que ese es el principal desafío que tiene Chile hoy día completo. Nosotros nos acostumbramos desde el año 2010, 2011 a mirar cómo comenzaron a explotar muchos movimientos sociales, y todos esos movimientos sociales hoy en día están muy vivos y son movimientos sociales que, si uno lo entiende como un conjunto, son movimientos sociales que apuntan a reducir la desigualdad, y yo creo que ese es un desafío hoy día para todo el sistema chileno, que por supuesto concierne al sistema político, también al sistema empresarial, al sistema educacional. Yo creo que hoy día Chile completo tiene la tarea de aprovechar sus recursos, de aprovechar esto mismo que hablábamos hace un rato, este tremendo PIB per cápita, para que la desigualdad se reduzca. Por ejemplo, en Antofagasta el PIB per cápita en la pura región es equivalente al de Londres, y uno compara cómo es la vida en Londres y cómo es la vida en Antofagasta, y es increíble, porque Antofagasta hoy día es la región en donde más han crecido los campamentos. Chile en los últimos 5 años ha tenido un aumento de campamentos de un 40%. O sea, cómo mientras avanzamos en generación de más riqueza, sigue aumentando la desigualdad.
Ya lo dijo Nicanor, po. Usted se come 2 panes, yo ninguno, promedio per cápita 1. mira, y eso le pone aún más dramatismo al relato, que ya en sí es bastante descriptivo y testimonial. En Conce los cubículos de los cajeros tienen aire acondicionado frío para que los indigentes no duerman ahí.
Sí.
Que también ya podría ser la segunda parte de este relato. Richard, te agradezco. Solamente preguntarte, estuve la semana con Gumucio acá. No sé por qué saliste a la palestra. ¿Hay una guerrilla literaria acá?
No,
pero podría ser interesante, un de Roca. Así,
no, yo creo que no está al nivel de un de Roca, Huidobro, para nada. Y fue más un juego, un juego de declaraciones, de malentendidos también. Yo creo que final. Igual hay cosas que mirar de esa polémica. Bueno, Rafael Gumucio es un profesor de literatura. Uh-huh. Por supuesto que no hay que mirar tan a huevo las cosas que dice, más allá de que muchas veces dice barbaridades. Que son más que nada provocaciones, pero yo creo que es interesante lo que él en el trasfondo plantea, que es generar una literatura que viaje también, porque la literatura que yo hago es una literatura identitaria.
No, lo tuyo es súper testimonial, es dejar acá claro, escrito qué está pasando.
Testimonial es hablar de un territorio, reivindicar también una posición social, si se quiere, pero también es interesante mirar un poquito más allá, y yo creo que este libro también lo hace, no es un libro que simplemente se queda en el pasado, es un libro que juega también con el presente, con otras realidades sociales, y por eso a propósito de lo que me preguntaba de Gumucio, yo creo que puede surgir una invitación a leerlo también, ¿no? Porque Gumucio no lo ha leído.
Y en el futuro, perdón Richard, para que Chile no duela tanto, como dice el título de tu libro, ¿se justifica la violencia?
Yo creo que no. Yo creo que la violencia en este contexto, en esta realidad chilena, no es un camino. Hoy en día el camino pasa por hacer transformaciones profundas, transformaciones políticas, transformaciones económicas. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, un simple ejemplo que pasa por simple voluntad política. En Antofagasta es donde más riqueza genera el cobre. ¿Por qué no hacer una reforma tributaria descentralizadora? Que deje parte importante de la ganancia del cobre allá, en Antofagasta.
Y bueno, así, el senador por Antofagasta está preocupado de su carrera personal, no de la región en estos instantes, así que está difícil eso.
Claro, ahí está el senador Guille también, que plantea el tema del regionalismo. Yo creo que es interesante este tema también en las próximas elecciones presidenciales.
Richard, te agradecemos un montón y les recordamos a toda la gente que están en posibilidad, en posición de ganarse una copia de Tanto Duele Chile de Richard Sandoval, que estuvo hoy día junto a nosotros en la jungla Rock and Pop. A partir de mañana lo vamos a regalar para que se prendan más las redes sociales, que ya están, mira, para que veas. Están todos ahí queriendo ganarse el libro.
Saludos a toda la gente y muchas gracias Vicente y Davor por la conversación, estuvo muy, muy rica.
Buenísimo, gracias, Richard. Felicitaciones por el libro.